en algún sitio, que fuera un banco o cualquier cosa, y le preguntamos. O un bar, le invitamos a tomar algo, vamos, sí. Un agua, nada. Bueno,
al bar yo no.
No.
No voy a ningún bar, no puedo tomar nada a ningún bar.
Bueno, ¿dónde nos podríamos sentar? O no sé, bueno, igual nos podemos sentar en el bar y nos tomamos nosotros algo.
No, lo puedes grabar aquí de pie.
Bueno, bueno, a ver, pues entonces usted dice que usted ha hecho matanza.
Sí.
Ajá. ¿Y cómo, qué era lo que hacía usted en la matanza?
Ahí pues coger el cerdo con un gancho de hierro. Un gancho que tenía gancho y tenía una ansa detrás. Ajá. Para metérselo a la pierna para aguantarle la cabeza.
Sí.
Y los otros la aguantaban. Y entonces cuando lo teníamos encima al banco, pues entonces yo le clavaba el cuchillo para que le salía la sangre. Y una otra persona le regiraba la sangre para que no se cuajara.
Ajá.
Y después de aquella sangre se metía con arroz y con cebolla hervida, y el arroz también, y se mezclaba, y entonces hacían botifarras, que se decían entonces. Todo mezclado de eso, la sangre y eso, el arroz y la cebolla, todo hervido, y se hacían botifarras de aquello.
Ajá. ¿Y cómo se hacían?
Ahí pues se primero servía el arroz, servía la cebolla, y la cebolla se metía a escorrer que no le quedara agua, y el arroz, como se cuaja, pues se bebía el agua, y después aquello se hacía toda una mezcla, todo bien regirado, y después en una máquina se metía, y en un embudo así, para meter el budillo dentro del embudo, y por el embudo salía la masa esa para llenar las botifarras.
¿Que era en la tripa o
cómo? Sí, en la tripa del cerdo.
Ajá.
La tripa del cerdo se limpiaba bien limpia. Se limpiaba bien limpia y a lo mejor vendían también de compra. Y aquello la llenaban y después lo metías colgado a la cubierta, que se secara, que se enjugara. Y las piezas de perniles y eso, pues eso lo salaba salado. Y después que estaba una temporada en sal, lo colgabas que se secaba y después tenías para cortar para comer.
¿Pero dónde lo salaban?
En una masía, en un tablero de eso, metido encima, y la sal encima y plano en el suelo para que la sal la cogiera el pernil.
¿Y no hay riesgo con el pernil de una mosca o algo así que cague?
No, ahí estaba todo cerrado. Ahí estaba todo cerrado y había corriente de aire, tela, de alambre.
Sí, pero si tienen colgado de sal, tapado de sal, la mosca tampoco
no entra.
Y una vez se cuelga, que ya está justo, pues entonces la mosca ya no va. Ya no hace olor, ya no va la mosca.
Ajá.
Y nada más, no.
¿Y cuánto tiempo, más o menos?
Pues yo, eso, cuando era pequeño, que tan apenas podía manejar yo un cuchillo, mi abuelo aguantaba al cerdo y yo le metía el cuchillo y lo mataba yo. No tenía fuerza para aguantar el cerdo, no más para meter el cuchillo y matarlo, cuando era pequeño, y después ha seguido matando cerdos así. Y después estuve unos años que no mataba a ninguno, y después un cuñado mío recriaba cerdos y los matábamos, yo le compraba lo que mataba para mí, lo pesábamos y lo que valía se lo pagaba, y se los compraba y los matábamos, y después con una toyaga, no sé si sabéis lo que es una toyaga,
no.
Una cosa que arde, una malea, una mata que le dicen toyaga, con aquello lo socarrábamos el pelo, y la piel también se socarraba con eso, y después con un cuchillo y una piedra que se llama tosca, lo refregamos, lo limpiábamos para que quedara limpio.
Ajá.
Y otra cosa no.
¿Y el rabo?
Hacíamos el rabo, no, no, eso todo limpio, todo limpio.
¿Pero se comía?
Todo. Todo se lo comíamos. Yo estando en la Alcora, viviendo en la Alcora, subí a matarlos allá arriba a una masía que le hice en el campo, que es el término de aquí de Lucena y término del castillo de Villamalefa, en la masía aquella. Y subía y los matábamos allí, pues los arreglábamos allí, las botifarras y la carne, la magra, la picábamos en una máquina y después la hacíamos longanizas que hicimos. Las longanizas las hacíamos picada y después le metíamos polvos, especias, sal y todo lo que necesitara para que tuviera buen sabor y que no se estropeara. Y después eso lo colgábamos que se secara. Y cuando ya estaba seco, pues se lo íbamos comiendo. Y cuando ya está de eso, a lo mejor lo fríamos frito, frito, si se dice. Y lo metíamos en un cacharro, en una jarra, con aceite, para que aguantara todo el invierno y comías cuando querías, porque te lo aguantaba el aceite frito, te lo aguantaba el aceite allí frito y húmedo, bueno, te lo aguantaba bien. Yo, para mí, otro nombre no tiene más que frito. Y cuando querías, pues como estaba cubierto de aceite, no se estropeaba. Y cuando quieres, vas y sacas frito de ese. Y comer longanizas y costilla de cerdo, magras.
¿Y los tocinos?
El tocino no, porque eso, como es tan grasoso, el tocino lo hacíamos aparte. A veces se lo comíamos. El tocino, porque entonces había más hambre que ahora y todo era bueno. Y el tocino lo dejaba secar y después crudo, pues lo cortaba y todo lo comías. Si pudiéramos comer, también se comería.
Claro. ¿Y la manteca?
Es eso, la manteca, la manteca, la grasa que tú dices manteca,
sí.
Eso lo metíamos para las botifarras.
Vale.
Para darle sabor, la manteca la fríamos y todo ese aceite que salía, que si lo dejabas se cuajaba y se quedaba cuajado, eso lo hacíamos para hacer botifarras, para darle sabor a la botifarra, porque si no, no tenía sabor y no tenía manteca. Manteca y especias para que la aguantaran y para que tuvieran sabor. Y eso de los cerdos, eso sé, de lo demás no sé nada yo, de eso sí. Porque cuando era pequeño, ya te digo que no me atrevía yo a aguantar el animal. Y mi abuelo lo aguantaba y yo lo mataba. Tenía ánimo para eso.
Sí.
Y es que será muy grande un bicho de esos.
Ay, pues de 100 kilos para arriba.
¿Y su abuelo lo podía sujetar él solo?
Sí, entre 4 y 5 lo sujetaban. Él lo que lo tenía con el engancho le tenía la cabeza.
Ah, vale.
Él le tenía la cabeza. Y yo nada más clavarle el cuchillo. Ya tenía ánimo para eso y ya sabía por dónde había que. Porque si el cuchillo se lo clavas en sitio que no es, el animal no muere. Porque no le sale la sangre.
¿Y dónde es?
La has de clavar a la punta al pecho para que salga la sangre. Si no, no.
¿Y esa sangre quién la recogía?
La recogía una persona, la regiraba y la recogía en una tina. En una tina chorraba allí y la regiraba bien regirada para que no se cuajara. Y una vez ya la había regirado, que no se cuajaba, entonces es cuando se mezclaba para las botifarras, para que tuvieran color y sabor a sangre.
O sea, que aquí en vez de morcillas hacen botifarras.
Sí, bueno, la morcilla es lo mismo que la botifarra, cada uno decide su nombre. Porque la botifarra es en valenciano y la morcilla es en castellano.
Vale. ¿Y el cerdo que era criado en casa?
Criado en casa, sí.
Un año y pico.
¿Pero dónde estaba?
En un corral, en un sitio, en un corral, y allí tenían un comedor y le daban de comer.
Había cerros que estaban en un sitio que casi no se podían llevar en cubierta, pero lleva.
Sí, 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 o así ha matado muchos.
¿Y qué?
Y hay muchos que no se atrevían a hacer eso. Yo sí.
¿Usted era el matarife, dice?
No, no, yo era para casa. Mi abuelo iba a matar por las masías a los vecinos, a todos iba a matar y les cobraba un tanto por ir a matarlo.
Regular, preferimos el castellano.
Es que yo soy nacido en Villahermosa del Río.
Ajá.
Y me he criado en Termiolucena y después he estado pues, casi 50 años y pico en Alcora, en la fábrica.
Ya.
Del año 60 hasta hace 3 años ha estado en Alcora. Yo.
¿Y Alcora está muy lejos?
No.
Alcora es de aquí para abajo.
A 14 kilómetros.
¿Subir de abajo?
No, al revés. No.
A bajar de arriba.
Eso es.
Por abajo.
Y después la Foya. Y después Alcora, calentar al pueblo. Hay un puente del río y han hecho una rotonda ahora nueva. Por allí se entra dentro del pueblo de Alcora.
Ajá.
Sí, sí.
Bueno, o sea que no está lejos. ¿Y la fábrica en la que ha estado de qué era?
La fábrica de azulejo.
¿De azulejo?
Sí.
¿Que es típico de aquí?
Sí. Yo no estaba en fábrica de azulejo.
¿Y cómo se hace el azulejo?
Ahí pues el azulejo pues lo hacen de primero muelen tierra en la era, traen camiones de tierra y de carroces muy gordos de eso. Y con un tractor lo muelen. Y después de muelta con el tractor, la echan a retiro que esté a seca, un granero, y después con un molino la hacen polvo. Y aquel polvo le meten agua. Conforme va saliendo le meten agua para que después una prensa, que le llaman prensa, que pega a golpe, entonces hace a medida el azulejo crudo. Y después lo secan, entonces lo secaban y después que estaba seco, entonces lo metían al horno y lo cocían, y después de cocerlo, pues entonces ya lo envernizaban, en la máquina le metían el verniz de encima, y después de que le metían el verniz, pues entonces ya lo trigaban, el que salía bueno, que salía bueno, pues lo vendían, y el que salía malo, que salía badao o algo, pues eso lo tiraban a la basura. Sí, a mano, sí, pero yo a mano ya no ha visto. A mano pintaban los dibujos.
¿Y usted qué hacía exactamente?
Yo, de todo.
De todo.
Ha estado en el molino moliendo tierra, ha estado en el horno sacando azulejo, ha estado en el horno con malea, que digo yo, con toallagas, para cocer el azulejo. Ha estado en el tractor con la era y el remolque y el rulo para rular la era. Ha estado en las prensas para hacer el azulejo. Ha estado en el horno a cargar el horno de vagonetas, así que yo he hecho todas las faenas que se hacen en la fábrica, las he hecho yo.
No se recordaba de nada,
Sí, sí, menos mal.
Ya ha cambiado motores en la fábrica. Ha cambiado motores en la fábrica para la luz, ha cambiado los tubos de la luz que de eso. Los cebadores que se dicen que si el cebador es una cosa redonda, que si eso se estropea el tubo ya no hace luz, pues yo en la fábrica por eso lo cambiaba muchos de eso. Y cambiaba también porque cuando iba el horno con fuel, los motores que iban con fuel tenían unos retenes de goma y cuando aquel retén se estropeaba se caía el fuel al suelo y entonces yo el motor lo desmontaba y le cambiaba el retén nuevo y entonces ya no perdía el fuel, porque el fuel lo traían casi espeso y estaba en una balsa con un no sé cómo se llama eso, con una cosa que lo calentara, pero no me acuerdo cómo se llama, que lo calentaba, que lo hacía caldo. porque si venía espeso y aquello que había calentor lo hacía caldo, y pues el caldo ya iba al horno para pa hacer fuego, para cocer el género. Y el verniz, eso también lo he hecho yo, en un bombo, una cosa de hierro redonda, con piedra dentro, y metías el verniz allí dentro, que venía de las fundidoras, y allí para que se moliera, para que se hiciera caldo fino, para envernizar el azulejo. Porque aquello era, pues, granos como el dedo, más gordo, más menudo, el verniz ese, y en el bombo, pues con piedra se molía, le daba las horas que necesitara para molerse, para hacerse caldo. Y con agua, pues le había de meter agua para que se deshiciera, si no, no. Y después lo, en un tamiz lo porgabas, y si había algún grano gordo o algún trozo de piedra o lo que había, salía por el tubo, pues entonces se quedaba colado y quedaba el verniz en una balsa, se quedaba limpio, y el agua que había, que salía, pues con una goma se quitaba y se quedaba el verniz espeso para envernizar el azulejo.
Vamos, que no ha parado. ¿Y el horno? ¿Cómo funcionaba lo del horno?
El horno funcionaba con fuel y unas vagonetas grandes, pues las cargaba por un sitio y con una máquina que lo empujaba, lo sacaba para adelante. Y aquellos motores, pues había una tira de motores por un lado del horno y otra por el otro. Y aquello tiraba fuego, tiraba como tiraba el caldo ese, ardía, y ese fuego pues calentaba el azulejo y lo cocía. Uh-huh. Ah, sí.
¿Y luego a dónde, esa fábrica, a dónde suministra o...?
Ah, estuve en varias, en Alcora, todas. Uh-huh. En Alcora.
O sea, Alcora tiene muchas fábricas.
Sí. La última que me retiré se llamaba Zuliver, que estuve 18 años al final. Ajá. Pero las otras, estuve en Vives, estuve en Laranda, estuve en varias fábricas.
Entonces
estuve
son
en varias
fábricas de Alcora.
De toda Alcora. Ajá. Y la casa también, me compré una casa en Alcora y aún la tengo allí. Vivo aquí, pero no tengo la casa en Alcora. Ajá. Ayer mismo estuve allí en Alcora, en mi casa. Tengo una casa que forma dos calles, sí. Había una vivienda sola y ahora son dos.
Y suerte que no se recordaba ni nada.
Menos mal.
¿Y las juntó usted? ¿Las dos casas?
De las dos casas las compré y las he juntado en una. Y me hice un rebaje y me hice garaje abajo también.
¿Hizo usted la obra?
Que había, una altaria como esto, más altaria que esto, casi como aquí, de piedra. Todo piedra, y lo rebajamos en un compresor y rompiendo la piedra, y lo limpiamos todo, y entonces ya entraba de llano con el coche adentro para retirarlo al garaje, y lo hice en la misma casa.
He dicho también que es un rebaje.
Rebajar, yo no sé decirlo de otra manera. Rebajar la piedra con un compresor que picaba y iba rompiendo y iba sacándola y iba haciendo el clote para abajo. A puro de pegarle, pues ibas deshiciendo, y cada vez que había escombro fuera que había roto, pues a cargarlo en un tractor y a tirarlo a la basura, y a ir rebajando más, y cada vez que había viaje a tirarlo a la basura, hasta que lo hicimos rebaje todo, y una vez se rebajó, pues entonces ya podía entrar en el coche. Y en el coche me hice de pendiente, en vez de hacerlo plano, lo hice pendiente, porque forma dos calles en la esquina y entraba de cara. Y para salir de culo, pues como lo hice pendiente, salía el motor parado. Y entonces sentía si venía alguno o no venía. Porque si lo había hecho llano, si no le das marcha al motor, no sale el coche. Pero hacerlo pendiente, sueltas el freno, y el coche te va saliendo.
Claro.
Y si sientes alguno que viene, pues paras el coche y que pase. Y cuando no siente nadie que viene, sales. Como no hay el motor no más marcha, pues sientes si viene alguno o no. Claro. Ya lo hice en Picardía, de darle pendiente para atrás para que saliera.
Claro. ¿Y lo hizo solo todo eso usted? ¿O le ayudó a alguien?
No, no me ayudaron, no lo hice yo. Llevaba dos jornaleros y la máquina que llevaba el compresor. Dos jornaleros, dos meses, para ver de hacer el repaje ese.
Un trabajo, quizá casero para usted y su familia, claro.
Para mí solo. Pues bueno, para mí y dos hijas que tengo, se criamos allí, pero para más familia no, para mí solo. Cuando hicimos dos, sí, hicimos dos viviendas, era para mí y para un cuñado, pero después se fue él y me las quedé yo todas, las dos viviendas me las quedé yo todas. Y ahora es una casa muy grande. Ahí en la primera planta hay tres habitaciones que coge una cama grande, mesitas, armario, tocador y todo. Y en la otra habitación dos camas y armario y todo. Y en la otra una cama y armario y todo y unas escaleras para subir a la planta de arriba. Mira que la casa es muy grande.
¿Pero y de pequeño dónde vivía entonces?
De pequeño en Villahermosa del Río.
¿Y cómo era allí sus padres, que eran labradores?
Sí, sí, labradores. Y después se bajaron mis padres aquí al término Lucena, una masía que le llamaban el Mar de Nebot.
¿Cómo le llamaban?
El Mar de Nebot. Y otra masía que vivimos, Tortosa.
¿Y entonces cómo era la vida de pequeño en Villahermosa? ¿Que tenían animales en casa?
Sí.
¿Y qué tenían?
Ay, pues ganado, ovejas, cabras, un macho para pa hacer la faena de eso.
Y la faena de la siembra.
De la faena del terreno, para trabajar el terreno.
¿Qué labraban?
Ahí, en un...
¿Cebada o qué?
Ahí, de todo. Cebada, trigo, panizo, avena. Patatas. Tomates. Cebollas, tomates, ensaladas. Bajocas, allí criamos de todo lo que hay para casa para comer.
Bajocas, yo no sé lo que es.
Bajocas. Judías.
Judías.
Judías se dicen en castellano, pero nosotros decíamos bajocas.
¿Y cómo es eso de la siembra del trigo y de trabajar el campo? Hay que arar y...
Sí, ahí mira, lo tiras con la mano, lo vas tirando el grano, que caiga una cosa regular, ni mucho ni poco. Ajá. Y después lo labras y aquello se enruna y después el trigo sale y va creciendo hasta que grana y hace grano y después lo cuertas y lo haces en garbas y después lo llevas a la era y con un trillo que decíamos que lleva unas piedras por bajo, pues aquello venga a dar vueltas hasta que se deshacía todo y después el trigo, cuando hacía aire, con un aparato que le llamamos horca, que tiene unos ganchos así, pues entonces la paja aquella la tirabas al aire para arriba y el trigo, como pesa, caía abajo y la paja se la llevaba al aire para allá y a última hora pues el trigo lo dejabas limpio.
¿Con qué cortaban el trigo? Que ha dicho así.
Y también con una criba, le decíamos, para purgarlo.
Para la siega, ¿no?
Para la siega, una corbella.
Una corbella.
Una corbella, le decíamos. Ajá. Y también había sitios que tenían un aparato que era grande, que le decían una dalla. Le decían dalla. Y en la mano, para no cortarte las manos una corbella, una zoqueta.
Una zoqueta.
Una cosa de madera que te metías las manos dentro de la madera.
¿Como un guante de madera?
Sí, pero de madera, eso, como un guante de madera en la mano. que tapaba los dedos para que no te cortara.
¿Y los tomates cómo?
Ay, los tomates, pues, ¿no? Los tomates sí, los tomaría a la huerta y metías cañas plantadas y después las atabas, las tomateras a la caña, las atabas para que no cayera al suelo, no se pudiera el tomate. Y entonces subían para arriba, buscaba la caña aquí, ibas atando, tal como iba subiendo la tomatera, pues la ibas atando hasta que llegaba arriba. Y después cuando maduraban los tomates, pues los cogías.
¿Cuánto tarda en...?
Ah, no, no lo sé.
Depende de...
El año es mucho, porque la primavera ha sido, pero...
Pero seguramente que pa madurar, pues un par de meses o tres, un par de meses seguro.
Se plantan en abril, se recogen en...
Junio, en julio, en julio.
Julio más que junio.
Julio.
Que hemos venido de Teruel y había carteles de la trufa negra, y aquí también hay trufa.
Pues yo aquí no, en Villahermosa sí que hay, que mi padre tenía una carrasca que había trufa debajo de la carrasca.
Ah, sí. Y es porque eso, pero eso es cómo se coge la trufa.
Eso llevan un perro, el olor lo señala y mueve a escarbar. Y entonces el dueño lleva una jadilla, una jada, para pa escarbar, para sacarla. Y la saca y la guarda. Y después va vigilando y anda ahí. El perro va cazando y ande siente el olor, pues él mueve a escarbar. Y entonces van otra vez, pero nada más se crían en algún sitio, no en todos. Porque en todo Villahermosa, no sé, se crían, por allí se criaban en dos o tres sitios, pero mi padre tenía una carrasca que solo se crían en las carrascas. La trunfa se cría bajo las carrascas, en otro clase de árbol no.
¿Y no todas las carrascas?
No todas, en algunas, no en todas.
Cuando hay carrascas y está aquí, no salen a hierba, dicen que no lo tengo. La hierba,
no sé. Y eso es así casi negro. Ajá. Un color oscuro, son negro de todo, no, pero un color muy oscuro. Yo he visto.
Sí.
Y a mí me han enseñado.
Eso luego de... Es muy caro luego la.
Sí, eso dicen que es muy caro, que vale mucho dinero. Sí. Que allí yo, estando viviendo en Alcora, he subido a cazar por allí. Y el que las buscaba me pagaba un tanto por año por buscarlas, para que se lo diera a mi padre el dinero. Uh-huh. Se dedicaban a eso y daban un tanto por cogerlas.
Sí.
No sé, eso vale mucho dinero. Lo que no sé es para qué lo gastan. No. No lo sé.
Ha dicho que tenía, ¿qué otros animales? ¿Ovejas ha dicho que tenía en
sí,
casa?
Sí, ovejas y cabras.
¿Y para qué era?
Cabras y gallinas, conejos.
¿Conejos de la India?
¿Conejos de la India? ¿Y las ovejas y las cabras para qué? ¿Para la leche o...?
Ahí, para recriar para recriar corderos y chotos, que decían las ovejas de corderos y las cabras chotos, y después los vendías para la carne. Y de eso que vendías, pues te valías para comprar otras cosas.
O sea, y ahí, no...
iba uno por ahí a comprar y se los vendías.
¿La leche no la usaban?
Sí, la leche cuando... Los animales eran grandes ya un poco, por el muñeal y la hervías en el fuego y te la bebías en sopa o en pan o en lo que fuera, comía la leche.
¿Y hacían queso?
Nosotros no, pero a ver que sí que hacían.
¿Y
Hay de ellos que sí que hacían queso de la leche. Nosotros no, en mi casa no hemos hecho nunca.
No. Pero ¿sabe había... cómo?
No. No.
Y luego la lana de las ovejas también.
Sí, la lana también se vendía. También las esquilaban ahora al entrar al verano y la vendían también.
¿Y quién las esquilaba?
Hay pues gente que se dedicaba a eso. Tienen unas tijeras que ahora ya van moderno, ya llevan una máquina. Ya cuerda con una máquina y antes con una tijera. Una tijera iban cortando raso a la piel y si se encantaban a lo mejor le hacían algún corte a la oveja, a la piel, le cortaban un poco la piel.
¿Y qué había que hacer con eso para que no se...?
Ay, pues a lo mejor pues, también era poco, porque a lo mejor al cortar la lana, a lo mejor era un poco y a lo mejor le hacían algo de herida a la oveja, pero muy poca cosa, no tenía importancia.
¿No lo curaban con ceniza ni
no, nada? No. Sí, pero no tenía importancia eso, la... porque no lo hacían.
Luego esa lana, ¿para qué servía? ¿La vendían, pero para qué?
Para hacer abrigos y hacer de todo, y hacer colchones.
¿Colchones?
Colchones, el colchón lleno, una tela de ropa, lleno de lana dentro. Yo he dormido con eso.
Ajá.
Lleno de lana dentro, y entonces pues dormías allá encima, y aquello era blando para dormir.
La mitad del tiempo. Ahora el duro, ¿no?
Sí, ahora es otra cosa.
¿Pero quién lo hacía? ¿En casa?
Sí.
La mujer.
Sí. Y eso, cuando pues que esquilaba las ovejas, la que gastabas en casa, la lavabas bien lavada, la escaldabas con agua hirviendo, y la lavabas bien lavada, y después la dejaba secar bien seca, y una vez había secado bien seca, pues entonces la metías dentro de la tela, y una tela de colchón que decíamos, y entonces la metías en la cama y dormías allí encima.
Eso luego para hacer la cama es un trabajo, ¿no? Es que ahora es muy fácil, pero...
Ah, entonces no, entonces menos que ahora.
¿Sí?
Sí, porque no se arreglaba tan de eso como ahora. Tener una sábana por bajo, otra por arriba, y una manta encima o dos, las que hacían falta, y andando. No. Y aquello, el colchón estaba para que la lana no se juntara toda, tenía una cinta atada. Uh-huh. Atada por bajo y por arriba, atada para que la lana no se amontonara. Y así pues una cinta ahí, otra aquí, otra allá. Así, pues así atada, y así la lana se aguantaba toda en el mismo sitio. Si no subía,
claro,
se escapaba para los lados. No sé, la medida no te lo diré.
¿Pero y se deshacía el colchón también cada año para lavar la lana? ¿O?
No, alguna vez, pocas, pero alguna vez sí que se deshacía para lavarla. Para cuando te parecía que estaba muy sucia, se deshacía alguna vez, pero pocas.
¿Y eso de lavar, quién lo hacía?
A la mujer.
¿Y dónde iban?
Pues a balsas que había entonces, que había fuentes, donde vivíamos, había fuentes, pues viviendo en la Alcora, pasa un canal de agua por allí que va para regar las huertas, pues lavaban allí. Y si no, pues cuando estaban en la masía, pues en fuentes, que había lavaderos así apostados ya para lavar a mano, y allí lavaban la ropa.
O sea, que había que ir hasta allí.
Sí, sí.
Se lo iba a decir, porque luego pesa toda.
Sí,
la...
sí.
Si van con el macho. Claro. ¿Y dónde lo secaban? ¿Dónde lo ponían a secar? ¿O?
Ahí, en maderas o en sitios. A lo mejor si había bosque de broza, encima la broza, encima de la hierba, pues escampado encima.
van a andar dos palos y en una cuerda de leira y no, entrar encima de una marea o una toallaga o un cojo o algo, a escampar la
ropa encima, la ropa. Y conforme se podía.
En las sabanas, si había una pared alta, encima de la pared colgando. Pero eso es porque, además que teníamos poca cosa, más de nada. Palo.
Bueno, donde se podía,
cuerda,
claro.
La cuerda, como sea la cuerda.
Igual como las sigas, también cuando maduraban, también las metías en cañizos de caña, una caña que se metía una par de otra atadas, así, y hacía un cañizo. Y metías las sigas allí, las empanabas, las apretabas que estuvieran planas y las metías arregladas en el cañizo y hacías en la calle unos palos plantados al suelo y unos cabirones por de encima y los cañizos de encima de un cabirón al otro para que se secaran las sigas. Y cuando ya estaban bien juntas por la parte de arriba, pues entonces las cambiabas, las girabas por el otro lado y se secaban por el otro lado. Que llovía, pues tenías un sitio para retirar los cañizos para que no se mojaran, que no se estropearan. Y con los palos.
Para conservar las sigas,
sí.
¿No? Para que duraran más
tiempo. Sí. Y después pues se metían en cajones de madera para aguantarlas para todo el año, para ir comiendo. Y a veces sí, unos polvos de harina, pero muy poco, para que fueran blancas. Uh-huh. Y les metían ahí, no sé.
Matiza
y no sé si laurel también, unas hojas.
Ah, y anís.
Unas
gotas de anís.
¿Y matiza qué es?
Un matarrao.
Una mata que hay que le llaman matiza.
Sí.
Que le llaman en castellano lentisco.
Lentisco. Tampoco sé lo que es.
En castellano lentisco.
Es ignorancia. Claro, entonces no tenían agua en las casas.
No.
¿Dónde? Bueno, para beber y...
A la fuente.
Nosotros... más curiosos y se hacían una cisterna, decíamos, ¿no? Un pozo dentro de casa, cobertado, y una casita así y un cubo no se daba. Pero eso era en Google, ¿no? Los pocos los que tenían...
Pocos. Nosotros no hemos tenido nunca. Cántaros de tiesto. Llevas a la fuente y llenabas y la traías a casa. Y en casa había un que le decíamos un cantarero, que había un clote, había unas barras así, una barra ahí, otra ahí, metías el cántaro ahí. Y cuando veías a vaciar, pues la barra esa la aguantaba y la vaciabas para sacar un vaso de agua. Y si no. Y beber bebíamos en un botijo, le llamábamos, que era de barro, el botijo, como el cántaro. Beber bebíamos con aquello, lo llevábamos y a chorro así, pues bebíamos.
Eso igual, no es fácil, hay que ser en el pulso.
Sí, hay que tener el pulso para el botijo así, beber a chorro.
A la suera, cogías la bota y el cántaro, y los ciclos así.
Y entonces que iban los niños a por el agua a la fuente o las mujeres.
Ah, los niños no. Las mujeres y los hombres. Si estaban cerca, ibas andando. Y estaba un sitio lejos, había unos cacharros que llamaban cantareras, y metía los cántaros dentro, y ibas con el macho y llegabas allí, lo llenabas y los metías en las cantareras aquellas, que eran como un cesto así, que había dos por cada lado, iban por encima del baste del macho, y metías dos cántaros a cada lado y los llevaba el macho a casa.
¿Y el macho también vivía en casa, vamos?
Sí, sí, sí.
¿Y con las gallinas?
Cada cosa en su sitio.
Ajá. ¿En una casita o en el corral?
O sea, las gallinas las tenían...
El macho dentro de casa.
Las gallinas,
las gallinas
pues en un corral aparte, porque entonces pues había...
Pues las gallinas las tenían para los huevos.
Sí, para los huevos.
Ajá.
Y también si tenían los huevos las gallinas, pues cuando se hacían cuecas que decíamos nosotros, que no ponían y siempre estaban para cobar, pues entonces le metían los huevos y aquella los cobaba hasta que nacían los pollos. Y una vez nacían los pollos, pues entonces ya los ibas dando de comer, ya los cuidabas y hacías pollos grandes, ya se hacían grandes.
¿Tú te recuerdas que de 21 días?
Yo no me acuerdo cuántos días estaban. 21 días cobando los huevos. No, yo no me acuerdo.
Pero para que salgan pollos hay que tener un gallo también, ¿no?
Sí, sí,
sí.
Hay que tener un gallo con las mismas gallinas, hay que tener un gallo, pues, si no los pollos no salen.
¿Y una gallina pone huevos todos los días o...?
Depende. Hay algunas que todos los días, pero una día sí, día no, y otras cada 3 o 4 días. Y cuando se hacen viejas les pasa como a nosotros, no ponen ninguno.
¿Y cuando se ponían viejas, que para qué eran? ¿Para caldo?
Para matarlas. Y como entonces todo era bueno, las matábamos y se las comíamos. Y a lo mejor las vendíamos. Para sacar dinero las vendíamos y se las llevaba uno que venía a comprar, pues se las llevaba ahí.
Valía poco, pero también comienza a lo mejor estar en el
cierto
duro.
Las viejas.
Sí, las viejas, sí, las viejas. Y los pollos, el que era pollo, el que era gallo, pues esos, cuando nada más que tuvieras uno ya valía, pues los otros los vendías cuando ya eran grandes, que ya valían para venderlos, pues entonces los vendías.
Y otra cosa, mira si éramos tontos, que vendíamos los huevos, compraban sardinas.
Bueno, la sardina, por variar.
Sardina salada, no sardina fresca.
Pero que dónde.
Ahí en el pueblo vendían. Ajá. Aquí en el pueblo vendían sardina salada. Y no sé si hay no hay una tienda que lleva sardinas aquí hoy.
¿Pero que las traía alguien de fuera o...?
De fuera, del pueblo, las traíamos y las guardábamos en casa, que eran una caja de madera, y la tenías allí y ibas sacando. Y las freías o las turrabas o hacías lo que querías de ellas, o como crudas, como quisieras comételas. Pero eso era más barato que lo demás y comíamos de eso.
¿Los conejos para qué
era? Ay, los conejos también los vendíamos. Y también valían para comérselos, también a veces los comíamos. Con una paella de arroz que decían, frías el conejo, metías arroz y hacías una paella de arroz. Ajá. Y otras veces los vendías.
Los huevos, los pollos y los conejos. Y
tocábamos
a mí.
Adiós.
Y porque los conejos para... ¿Cómo se mata un conejo?
Pues con un cuchillo degollado.
Degollado.
Lo primero lo cogían a las patas y te daban un puñazo detrás de la oreja ya entonces se podía degollar, ya.
Ya estaba medio muerto. Le pegaban a la cabeza y al pegar a la cabeza se le arrancaba la junta del cuello y entonces se quedaba muerto ya. Y entonces con un cuchillo pues le cortabas el cuello ahí así y entonces ya salía la sangre. También había veces de que alguna vez, pero yo creo que tan apenas me acuerdo que lo hacían, que no lo han hecho nunca, que eso lo hacían mucho más pronto. Sacarle un ojo para que saliera la sangre.
Porque esa sangre la usaban.
Sí.
¿Para?
Para comérsela frita.
Pero y luego el conejo hay que quitarle la piel.
Sí, la piel y la barriga. La barriga o la tripa, como se quiera decir.
¿Alguna sabía?
Sí, tengo unas cuantas cosas copiadas.
¿Y cómo quitan la piel entonces?
Ahí pues cortándola,
haciéndole
un corte y estirándola y pelándola. También como, ahora te voy a explicar otra cosa que me ha venido a la memoria, las cabras, había quien sabía, mi abuelo sabía, mi padre también, un voto que decían de la piel de una cabra, para llevar vino. La sacaban por una pierna, la sacaban toda,
sí.
La cortaban por la pierna y la sacaban toda entera, la piel. Y del cuello es cuando la ataban y metían el vino. Y por la parte de la pierna que cortaban, por allí después le metían una trenilla de cáñamo por cada lado y cosida y por dentro alquitrán. Para que la piel, el pelo hace unos cortes y alquitrán por dentro. Y el alquitrán ese aguantaba el voto que no se secara la piel. Estaba siempre húmedo. Y pues para llevar el vino. Para llevar el vino al cuello, hueso, bueno, pues la ataba en la boca, bien atada en una cuerda y ya no se salía. Y el pelo, pues había que darle la vuelta al pelo por la parte de adentro y la piel por la parte de la piel por fuera.
Pues el vino iba por la parte del pelo.
El vino iba por la parte del pelo, por dentro y la de eso se le metía por dentro también en el pelo, la pregunta.
Las botas que esos que hay con el pelo también
son así.
Son así. El pelo dentro, lo que pasa es que me parece que estaba esquilado.
Sí, el pelo unas tijeras, pero...
No, unas tijeras, no quitamos mucho.
Pero todo raso no.
No. Ahora sí, a ver si cogéis alguno más.
Nos queda alguna pregunta todavía, porque no les hemos preguntado cómo eran las bodas.
¿Sí?
Las bodas, que aquí se casaría la gente también.
Las bodas de muchas maneras.
Pero ¿cómo se conocían los novios?
Ahí pues, como ahora, mira, si encontrabas una persona y te gustaba y se veníais hablando los dos, pues ibais acudiendo los domingos normalmente a juntarse, iba el novio a ver la novia y estabas allí en casa de ella, ya cuando pensabas, digo, bueno, pues
así,
cuando pensabas, digo, pues vamos a casarse, pues entonces pedías de eso al cura, a la iglesia, y él lo comunicaba, no sé si dos o tres semanas antes, no sé cuándo, lo publicaba por si había algún problema o alguno que había tenido otra novia y tenía aquella y aquella lo reclamaba. Y no sé, no me he dado cuenta, no.
Es que se ha quedado mirando.
No, no la ha visto, no. No la ha visto. No la ha visto, no. ¿Cómo no miraba?
Yo sí que mira, pero no sé si era...
Igual se han quedado mirando porque como estamos con la cámara, que no sé qué, pues parecemos
la tele. Todos los que pasan, todos. Yo lo veo. Entonces,
¿Y las mujeres a qué se dedicaban?
Ahí por la... A la limpieza ya trabaja la tierra con los hombres. Y después de eso, de la boda, pues cuando ella decía, bueno, pues vamos a casarse, pues entonces le pedías permiso al padre si te dejaba casarte con ella o no.
¿El padre de quién?
De parte del padre de la novia. Le pedías permiso al padre a ver si te daba permiso para casarte el padre. Si no te daba permiso el padre, no te podías casar.
Pero eso de pedir permiso, ¿que iba solo el novio?
El novio no más.
La vergüenza que pasaba.
El novio le dice al padre, mira, hemos pensado de casarse, ¿a usted qué le parece? Ahí pues, mira, a mí me parece, si vosotros se queréis, pues me parece muy bien que se caséis.
Claro. ¿Y luego cómo se organizaba la comida o qué era? ¿De mañana por la... desayunaban la boda, el día de la boda, digo?
La boda, pues, la hacían normalmente a mediodía o por la noche la comida.
Ajá.
Porque el casarse era por la mañana. Después a lo mejor hacían desayuno por la mañana y nada más. Y otras veces ahí había otros que hacían la comida a mediodía.
¿Y quién hacía esa comida?
Ahí pues los novios la pagaban.
Ah, la pagaban, no la hacía la...
No. Bueno, a veces la hacían en casa, otras veces, según el dinero que había, la hacían en un bar. Pero entonces hacían una comida en casa y convidaban a la familia y hacían la comida en casa y no se gastaban nada. Bueno, nada, lo que compraban.
Yo me gasté más del doble y más del doble a la boda.
Ah, claro. ¿Y hacían regalo los invitados?
Sí, pero entonces poco. Ahora sí que se hacen muchos regalos, pero entonces poco.
No había dinero.
No había dinero.
Y bueno, ¿y el vestido, el traje del novio, cómo...? ¿Se acuerda usted?
Ay, pues el traje del novio... Un pantalón, una chaqueta y un chaleco que decían por dentro.
Uh-huh.
Y pro.
¿Y la novia iba de blanco?
Camisa...
Primero no.
Un traje normal.
Uh-huh.
Una bata normal, una bata que estuviera bien y eso, pero una cosa normal, de blanco entonces no.
Luego voy a ser indiscreta. La noche de bodas, ¿le hacían bromas los amigos a los novios o...?
No.
¿No?
Entonces no. Entonces nada.
¿Les dejaban en paz?
Sí. Ahora después, más tarde, ya movieron a revolucionarse, pero entonces no. Entonces no.
Si estaban las fallas tantas, ya se pueden ir ya.
Yo no hice boda ni nada, yo se murió mi suegro y no hicimos nada.
Ah, estaban de luto.
Y estábamos de luto, se casamos y se fuimos a casa y en paz.
La primera y la segunda. La primera en casa.
Ajá.
Así a la masía íbamos con caballerías.
¿Con caballerías?
Sí, con caballerías. La segunda, ahí arriba otra. Así que había 45,
46
invitados.
Yo la de
50. Eso sí que me cuento, que las plazas eran a 40 euros.
Yo la boda de los 50 años también la he hecho.
¿Ah, sí?
Sí. El convite de los 50 años también la he hecho ya. 50 años de casado ya.
No, pues enhorabuena a los dos, ¿eh?
Sí.
No es fácil.
Gracias, sí.
No es fácil llegar.
Exacto, es lo que no es fácil.
Pues sí, la de 50 años ya la hicimos en...
No es fácil, te lo digo.
Ya la hicimos en mayo.
Pues
el día 2 de mayo
hizo
los años que se casamos nosotros, el día 2 de mayo. No me acuerdo qué año.
Uh-huh.
Yo sí que marqué.
Yo no, yo el año.
El día 25 de junio.
Ah, yo el año no me acuerdo. El día 2 de mayo
25.
Sí. Que el día 1 era fiesta. El día 1 de mayo es fiesta.
Claro.
Y el día 2, entonces se casamos.
El año que hicimos la era sábado, igual, como la primera boda. Que habían pasado muchas más, pero...
Yo, el día 2 de mayo, que el día 1 es fiesta. El día 1 es fiesta. Sí. Que desde eso.
No sé, al mover si puede o no.
Sí.
Tan de mal que
muchos machos.
Bueno. Jóvenes,
y otra cosa que iba, ¿hacían algo las bodas de los viudos? ¿Eran particulares de alguna forma?
No te sé dar ninguna noticia de él.
Y a los novios había a veces también, pero no mucho, no. Pero quedan buenos.
Bueno, y luego como tener hijos, o sea, que había el médico, venía cuando era el día del parto, o era en casa, iban al hospital.
Entonces de primero a casa. Había 10 sitios que iba una comadrona que le decían y más pronto no iba nadie, la familia.
Pues yo no te puedo decir nada.
¿Usted ha dicho que dos hijas?
Yo dos hijas tengo. Las dos las tengo aquí en el pueblo.
Ajá.
Que la una, según me dice este, pero no miraba. Dice que ha pasado por aquí.
Yo no.
Ni ella.
Claro.
Ya no era más joven.
Y entonces, no venía el médico, venía una comadrona.
Sí. Y, pero más cuando yo, pero más pronto nadie, pues más pronto la familia se encargaban de todo.
Ajá.
Ni si no es que había una cosa grave y el médico estaba en el pueblo, había que ir a buscarlo al pueblo. Y yo no estaba en la masía.
Estaba dos horas andando. Y transporte no había más que la caballería. Ahora casi hay por todo, pero todo es fatal vivir en un sitio así de otra forma. Pero como no había visto nada mal, estabas contento.
Claro.
Bueno.
¿Y que regalaban algo?
A mí.
Es verdad, ¿usted ha hecho la mili?
Yo sí. En Mahón.
En Mahón.
En la mola de Mahón.
¿Y cómo fue? Yo es que no he hecho la mili, no tengo ni idea de cómo.
No, en la mola de Mahón, en la mola de Mahón estuve de pastor.
¿De pastor? ¿En la mili?
Allí, la mola de Mahón es una cosa que había unas piezas de artillería para tirar a los barcos que venían en caso de guerra. Y yo me pusieron, te voy a explicar la verdad, me pusieron de apuntador en la pieza de primero.
Ajá.
Y hacía 2 o 3 años que habían muerto allí unos que explotó la bomba allí dentro, no sé qué, y murieron allí en el mismo sitio. Y yo entonces me dice el teniente, pieza tantos grados. Y apretabas un botón y la pasaba a tantos grados. Pero yo la pasé de los grados que él me dijo. Y ya me iba a descargar, que me amenazó que me pegaría. Digo, perdone, pero yo no sé leer una cantidad. Yo conozco todos los números, pero no sé si son 2.000 o 3.000 o 200. Digo, eso yo no lo sé decir porque no lo sé. Dice, ah, pues ahora te meteremos a estudiar de artificiero. Y me pusieron a estudiar artificiero y todos los días por la mañana los otros iban a hacer gimnasia allí al campo y yo a la escuela a estudiar. Y saqué el curso y cobraba 22 pesetas y media al mes del curso de artificiero. Y cuando me vinieron un día a buscar para ir a cobrar, porque venía uno todos los meses a pagarnos,
sí.
me...
Las mujeres la buscamos. Son las dos.
Son las dos.
Y entonces... Ya me vinieron a buscarme y ya pues va a buscar el pastor, ya tal sitio estará. Y vinieron a buscarme y el que me pagaba dice, bueno, dice, ¿cómo es que este es artificiero y no está en el puesto de armas y está de pastor? Dice, es porque no había nadie que quisiera llevar el ganado. Y este entendía el ganado, dice, y lo pusimos ahí y se ha llevado bien, que ha llevado las cosas bien hechas, dice, y no la tocó nadie, ahí está.
No pasa nada.
Con que así estuvo la mili.
Sí.
Hasta que me vine, que me tuve que venir pagándome el viaje porque no venían a por nosotros.
¿Qué dice?
De Mahón aquí a Lucena.
O sea que usted no había ido a la escuela.
Yo sí.
¿Antes de la mili?
Yo sí, yo sabía los números, lo sabía todo, pero como había habido un accidente años atrás, le dije que no sabía no leer los números, pero yo sí que sabía.
Ah, tres
años al día que explotó una bomba allí y murieron no sé cuántos. Y yo como me dijo pieza tantos grados, yo la pasé, pero sí que sabía los grados que eran.
Ya.
Pero les dije que no lo podía leer para que no me pusiera de apuntador. Y yo le hice la picardía. Y entonces pues me salvé de estar en la pieza. Y entonces cuando me puse a estudiar de artificiero, y saqué el curso, allí nos examinaron de palabra y después los mandaron a Palma los papeles escritos y cerrados al capitán de Palma, era más que capitán, me parece, pero los mandaron los papeles escritos allá, todo lo que escribimos, a ver si la aprobaban o no. Y me dieron aprobado, lo escribí bien, todas las preguntas que nos hicieron de palabra, lo escribí bien y me aprobaron y cobraba eso. Dos reales al día de las obras de eso, dos reales nos daban cada día. Y al mes me daban 22 pesetas y media del curso que hice de artificiero. Y eso yo tenía para comer y para arreglarme.
Claro.
Después y a la comida no había pro. 22 pesetas y media entonces eran dinero, 22.50.
Y
eso.
Ah,
no.
No.
O sea que era un buen dinero.
Sí, yo tuve suerte. Y después, pues como estaba todo cerrado de agua y cuando se podía entrar estaba la carretera, estaba la guardia. Por yo el ganado en cuando le pegaba una vista a las ovejas que había, les pegaba una vista y ya está, y yo libre todo el día. Si quería irme a Mahón porque iba una barca de la Mola a Mahón y los llevaba a todos, pues si quería irme de fiesta yo no pedía permiso a ningún jefe. Yo cogía el portante y me iba de fiesta a Mahón y con de tarde cuando volvía a la barca me volvía con ella y en paz, yo no. Para mí no pasaba cuenta a nadie.
Las
cerraba de invierno, pero de verano no. De verano
no,
estaba todo cerrado de agua y de muralla y cuando estaba la carretera estaba la guardia, no se podían salir. Y lo otro era todo agua.
O sea, que
no se podían salir de allí. Y de verano pues nada. Y también me cuidaba de unos cerdos, que todas las sobras del comedor, pues las sacaba, yo las recogía y se las sacaba a la calle que comían los cerdos. Y si no había pro, pues les daba salvao, allí en unas casetas, les daba salvao para que comieran. Y nada más.
¿Y la escuela entonces era en Villahermosa? A la escuela que dice que... ¿Usted fue a la escuela de...?
En Villahermosa, en la...
¿Que había un maestro?
En Casa Benajes, que había un maestro.
Ajá.
Caravena, que se llamaba en Villahermosa. Allí fui a escuela yo.
¿Y que eran niños y niñas juntos?
Todo junto.
Todo junto.
Allí aprendí las cuatro reglas.
Ajá.
Sumar, restar, multiplicar y dividir.
Y a leer y a escribir.
Ahora los puntos y las faltas de ortografía, eso sí que no lo sabía, pero leer, escribir y las cuentas, por, ahora primero cuando estuve en la empresa, cuando te pagaban una paga en la empresa que venía, venían las pagas, pues venía la paga de 18 de julio, de Navidad, pues yo me guardaba todos los sobres que cobraba en todo el año, me los guardaba yo todos guardados. Y llegaba cuando venía la paga y cogía y me lo sumaba todo y me lo contaba todo. Y el tanto por cien que me habían de pagar se lo llevaba. Si no me pagaban bien...
Suerte que no te acordabas. Si te arriba de acordar.
Si me lo pagaban bien, ya estaba. Y si me faltaba algo, se lo llevaba escrito yo. Digo, tanto más de dar y me falta tanto. Y un día uno, que era jefe del sindicato, me dijo, dice, no, me sacó papeles del cajón. No lo tienes todo bien, mira, digo, espera, ahora te sacaré el mío, cuéntalo a ver si sabes contar, cuéntalo, aquí lo tengo todo apuntado. Y lo contó, dice, pues mira, y echó mano al cajón, no sé si me faltaban 10 o 12 pesetas, que era mucho entonces. Echó mano al cajón, la sacó, dice, toma, y cállate y no digas nada.
Yo sigo con la escuela, pero ¿la escuela era en castellano o en valenciano?
La escuela en castellano.
Ajá, pero en Villahermosa, ¿qué hablaban normalmente?
Castellano.
Castellano.
En Villahermosa, castellano.
En casa hablaba...
Castellano.
Ajá, aquí también. Y aquí ahora habla normalmente en...
En valenciano hablan, vale. Pero yo siempre he sido castellano.
Ajá.
Yo no, el valenciano no la cojo, y lo entiendo todo. Lo sé todo, pero no lo hablo. Pero yo entonces sí sabía, sácame el tanto por cien de lo que me tocaba de la paga de esto, del otro, de tanto por cien de lo otro, y se lo llevé todo sumado y todo arreglado, y digo, mira, lee esto, a ver si yo me he engañado. Y no, se ha echado mano al cajón, sacó el dinero y me lo dio.
No, esto es para la universidad solo, nos lo quedamos nosotros, no sale en ningún lado.
Pues bueno, ya hemos terminado.
Pues sí, muchas gracias. Pues... ¿Les podemos preguntar sus edades?
Sí, mira, yo 79 años.
Ajá, y madre mía, qué bien está. Yo no lo...
82.
No,
81. Todavía no se cumplió.
Yo hice el 79 el día 27 de mayo.
Ajá. El cumple mi abuela.
Sí. Bueno, seguro que cumple muchos más.
¿Les podemos preguntar también sus nombres solo para los archivos?
Pues yo.
Fenomenal.
Un segundo. Pues no, yo soy más.
Y usted también es. Usted es de aquí y de aquí. De Lucena. Bueno, pues muchísimas gracias.
Han sido ustedes muy amables.
Muy amables, la verdad. Nos han.
Y que ya nos esperan en casa, que ya son
para
las
comer,
dos.
Para comer, ¿verdad?
En cambio tengo paciencia, he tenido la paciencia de aguantar.
Sí, muchísimas gracias.
Pues es interesantísimo. Eso es lo que...
Yo sabía, yo de explicar de cosas de modernas o cosas de esas, no sé explicar nada, porque no me acuerdo de nada.
Pero del antiguo...
Sí.
Pero yo ha pasado y ya te digo, yo la mili, pues eso hice, porque al ver que pasé las piezas de números,
pues me quería descargar, y entonces le dije que no sabía leer una cantidad de números. Claro que sabía, lo que como habían muerto hacía 3 años algunos, digo, pues yo no quiero que me da apuntador, yo digo que no sé leer una cantidad.
Claro, no habíamos entendido antes la picardía, al menos yo no.
Sí. Y entonces es cuando me puso, dice, pues te pondré a estudiar de artificiero. Lleva a escuela todos los días, a la mili.
Pues qué buena mili, entonces.
Sí. Y después de pastor, pues no mandaba nadie conmigo. Yo iba donde quería. Uh-huh. Y hacía lo que quería. Quería ir de fiesta, porque había un barco que te llevaba todos los días a Mahón y te traía. Pues yo quería irme de, pues yo me voy de fiesta. Cogía el portante y me iba de fiesta, me iba con el barco y volvía. Y nadie preguntaba por mí dónde estaba.
Ajá.
No me pasaban cuenta.
Bueno. Pues nada, ya está, ¿no? Pues muchísimas gracias.
También otra cosa, cuando nos hacían ir al campo de tiro para ver cuál tiraba mejor,
ajá,
yo, como era cazador, yo sabía tirar, pero si te metían apuntador de primera, si había guerra, te metían al frente el primero porque era el buen tirador.
Claro.
Y yo, para que no me dijeran que era buen tirador, pues en vez de apuntarle a la pieza mía, cogía el fusil y tiraba a la pieza del otro, a la marca del otro. Y entonces se dio cuenta y iba a descargarme también. Digo, pero no eres el señal el mío, es el que te plantaban un hombre de cartón. No ese es el mío, no, es aquel. Pues yo al otro. Y entonces tiraba, pero sin apuntarme, para no pegar de eso, que sabía pegar todos los tiros al mismo sitio. Pero como metía el fusil y le pegaba al recto siempre, aún me puse un apuntador de tirador de segunda, porque todos los tiros se iban en el mismo cuadro.
Sí.
Pero también me querían descargar porque tiraba al otro.
Bien que eras de pícaro, entonces.
Para la picardía, para que no me pusieran, en caso de guerra, tirador de primera.
Claro.
Que sí que sabía tirar.
Bueno, pues
muy bien, muchísimas pues gracias. Que sigan también.
Que tengan buen día y que les aproveche la comida.
Pues gracias. Igualmente a vosotros.
Les dan las gracias también a sus mujeres por esperarles.
Pues no sabía.